Aquí comienza El Transistor. José Ramón de la Morena.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor. Ra,
ra, ra. Buenas noches. Con el recuerdo eterno para Tini Areces, el senador socialista asturiano que ha fallecido hoy de repente. Fue un gran presidente de Asturias, para mí el mejor. Fue un rebelde con causa y fue un valiente defendiendo y justificando ideas. Yo lo conocí cuando me invitó a hacer el programa del Antrocho hace ya muchísimos años en Gijón y me regaló aquellos puños de carbón pequeñitos que dicen que dan suerte a los recién nacidos y la verdad es que yo no me puedo quejar porque me dejó bendecido. Descanse en paz y que la historia le haga justicia a Tini Areces con el mejor de los recuerdos. Entre tanto, en la vida lúdica del fútbol, este mediodía el diario El Mundo publicaba una información en la que se daba a conocer que el Barça había cometido una alineación indebida en el partido de la semana pasada contra el Levante en Valencia. El Barça había alineado a Chumi, un chico del equipo de Segunda División B, que tenía que cumplir un partido de sanción porque había acumulado 5 tarjetas amarillas. Y le alinea, le pone y juega, y se arma el lío. Empiezan a sonar los teléfonos, el Barça se defiende diciendo que ese partido de sanción lo tenía que cumplir en la Liga de Segunda B con el Barça B. En la Federación Española de Fútbol, a mediodía, bajan las persianas y no dan explicaciones porque Rubiales es pelota con el Barça y es pelota con el Madrid y no sabe a qué carta quedarse. Pero la clave estaba en qué es lo que va a hacer la Federación Española de Fútbol, qué es lo que va a decidir mañana. El Levante decide esta tarde denunciar, porque ha estado toda la tarde reunido con sus abogados. Es verdad que han pasado ya más de 48 horas, pero también el Levante, sus abogados, dicen que cuando la infracción es muy grave, el plazo se puede alargar hasta 3 años y hay jurisprudencia, al parecer, sobre ello. La tarde transcurría entre opiniones, discusiones, tertulias, y a eso de las 7:30 es cuando el presidente del Levante, Kiko Catalán, que venía de tener reunidos a sus abogados, anunciaba que denuncia al Barça por alineación indebida. Y entre medias se fueron jugando los partidos, los 3 partidos que faltaban para completar el bombo de cuartos de final en ese sorteo que se va a producir mañana a las 5 de la tarde. El Barça ha ganado en el Camp Nou 3-0 al Levante, 2 goles de Dembélé y otro de Messi. La eliminatoria, repito, que pendiente de lo que decida mañana el comité de competición. Antes, el Español ganaba 3-1 al Villarreal. Piatti y Borja Iglesias, los dos de penalti, marcaban para el Español. Samu redujo las distancias para el Villarreal y luego Borja Iglesias hacía el 3-1, que clasifica para cuartos al Español después del empate a 2 en Villarreal. Y en el primer partido, el de las 7:30, la Real Sociedad y el Betis han empatado 2, se clasifica al Betis porque en Sevilla quedaron 0-0, Canales adelantaba al Betis, por cierto que pidió perdón a la que fue su afición en San Sebastián, Zubeldia y Merino remontaban para la Real Sociedad y Loren puso el empate a 2 para el Betis, que con este 2-2 pasa a cuartos de final por el valor doble de los goles fuera de casa. En el descuento ha sido expulsado por doble amarilla Lo Celso. A mí me ha resultado una estupidez por lo que le ha expulsado. Le ha expulsado por tardar mucho en salir del campo cuando iba a ser cambiado. Pero bueno, mañana a las 5, como digo, en la Ciudad del Fútbol, sorteo de los cuartos de final. Getafe, Valencia, Real Madrid, Girona, Sevilla, Real Sociedad, Español y Barcelona o Levante. Lo que decida el comité de competición. Además, el Real Madrid va a fichar a Militao. Luego os explico todo el proceso. Es un central de Brasil que, según Iker Casillas, es una maravilla, que mañana, por cierto, cumple 21 años. En segunda división continúa también el caso Reus. Los compañeros de RAC 1 han hecho pública la petición de la Liga que solicita la expulsión del Reus durante 5 años y una multa de 250.000 euros. El Reus ahora tiene 5 días para presentar alegaciones, pero la decisión final va a ser del juez de disciplina de lo social. Los jugadores del Reus han pedido que no se juegue el partido este fin de semana ante Las Palmas y Las Palmas no va a viajar mañana a Reus a petición de la Federación de Fútbol porque el partido se va a aplazar. En balonmano, en el Mundial que se está disputando en Alemania y Dinamarca, hoy ha terminado la primera fase. España ha perdido 19-23 con Croacia. La verdad es que ha sido un partido malo y nunca, siempre han ido por delante Croacia y no hemos estado a dos goles lo más cerca, pero nos han pasado por encima. España pasa a la segunda fase como segunda de grupo con 2 puntos y se va a enfrentar a partir del sábado a Francia, Alemania y Brasil en la segunda fase. En baloncesto, partidos de la Euroliga, el Maccabi ha ganado al Barça 99-83 y el Gran Canaria ha perdido en Las Palmas 64-82 con los turcos del Fenerbahce. En tenis, en el Open de Australia, victorias ayer de Carreño y de Garbiñe Muguruza, que ha terminado su partido a las 3 de la mañana, hora de Melbourne. Carla Suárez ha quedado eliminada y mañana, sobre las 9 de la mañana, hora nuestra, Nadal va a intentar meterse en octavos de final ante otro australiano, a Mior. Y además, ha terminado esta tarde el Rally Dakar con victoria de Carlos Sainz. Sí, habéis oído bien, ha ganado Carlos Sainz, era la última etapa de coches. La victoria en la general ha sido para su compañero de equipo, Al-Attiyah, el jeque Al-Attiyah, y el segundo puesto para Nani Roma. Y esta noche vamos a tener el debate de los jueves. Es una propuesta que te hago por si quieres llamar al 914262599, 914262599, por si quieres llamar y que echemos un rato aquí discutiendo contigo. ¿Te parece el fútbol más justo con el VAR? ¿Desde que ha llegado el VAR a ti te parece que es más justo? Bueno, pues si quieres nos llamas. Y si me permites, te voy a llevar al Estadio del Cano, que tengo allí a Alfredo Martínez y a Víctor Lozano, y no sé si habrán empezado ya las ruedas de prensa del entrenador del Levante y después la de Ernesto Valverde, el entrenador del Barça. Alfredo, Víctor.
Buenas noches, José Ramón. No han empezado las 11:37, porque el partido acababa muy tarde, ¿no? Entre las prolongaciones de la primera y la segunda parte. Ya empezó con un poco de retraso, así que ahora mismo estamos en la zona mixta, donde tiene que comparecer Paco López, el técnico del Levante, y donde, en principio, nos habían advertido que Kiko Catalán, el presidente del Levante, en función de cómo iba a ir el partido, ofrecería también unas primeras impresiones después de lo que ha hablado antes del partido, como tú bien comentabas, confirmando que pasara lo que pasara, los servicios jurídicos del Levante ya habían tomado la decisión de recurrir.
O sea, que va a bajar también el presidente del Levante.
Sí, eso es lo que nos habían dicho. Vale. Al principio, Alberto Gil, el director de comunicación, insistió que, salvo cambio de última hora, que podría bajar aquí Kiko a dar algunas explicaciones.
Pues en lo que se produce esa rueda de prensa de los entrenadores, en lo que baja el presidente del Levante, que es interesante, hay algunas cosas que sí que me gustaría comentar, no vaya a ser que luego se me olvide. Hay una serie de notas que tengo para comentaros del Madrid, que, por cierto, está construyendo ya el equipo de la próxima temporada. Lo que pasa es que todavía no tienen claro quién va a ser el entrenador, pero sí tienen descartado totalmente, y lo digo totalmente, a Mourinho, porque como sé que ha habido rumores, Mourinho no va a entrenar al Real Madrid ni en esta temporada ni en la próxima. Mauricio Pochettino es de los que más se ajusta al perfil que buscan, pero sí que es verdad que el presidente del Tottenham, que ya sabéis cómo negocia y el recuerdo que tiene en el Madrid, no le dejaba salir por menos de 40-50 millones de euros. El Madrid va a fichar, tiene ya cerrado, al central brasileño del Oporto, Éder Militão. Como os decía, Iker Casillas esta tarde, que es un chico muy jovencito, tiene 20 años, mañana cumple los 21, y que está siendo una de las sensaciones de la temporada en el Oporto. Llegó este verano del Sao Paulo por 4 millones y parece ser que ha cambiado y que le ha dado una seguridad a la defensa que ha entusiasmado a los ojeadores del Real Madrid, y el Madrid va a pagar por él unos 50 millones de euros por su traspaso. Otros clubs, como es el Manchester United o el Atleti, que estaban interesados también por este chico, pero al final el jugador del Madrid, o sea, el jugador del Oporto, ha decidido que venga al Madrid. Va a salir Keylor Navas. Ha renovado con el Madrid, pero tiene claro y tiene decidido que se va. Depende más de que Keylor encuentre un club a la altura que necesita, que porque en el Real Madrid tampoco cuentan con ingresar ya demasiado por un jugador que tiene 32 años. Hace poco el Madrid cumplió la promesa que le había hecho y le amplió un año más su contrato hasta el 2021, pero se va a marchar igual, de todas maneras. Por cierto, que ahora es Jorge Méndez quien lleva a Keylor Navas. Antes le llevaba a Ricardo Cabañas, pero ahora Keylor ha firmado contrato con Jorge Méndez, que es el que le está buscando equipo para la próxima temporada. Y si nada se tuerce, lo normal es que el Real Madrid acuerde con el Chelsea este verano el traspaso de Hazard, que le quedaría un año más de contrato, pero le ha dicho al Madrid que se quiere venir y que se quiere venir este verano. Y parece que es uno de los fichajes más avanzados. Con Neymar siguen hablando, a través de su padre. Siguen hablando. Su padre ha negado al Madrid que haya hecho esas llamadas al Barça. Ahora, si alguien cree al padre de Neymar, pues es más infeliz que un cubo, porque el padre de Neymar fue el primero que les engañó al Madrid. Neymar pasó revisión médica en Brasil con el Real Madrid. Se le hizo el doctor de Sanitas, el doctor Carlos Díez, hizo esa revisión y luego se fue al Barça. Y ahora pues dice que quiere irse del Paris Saint-Germain y no me extrañaría, yo no soy quien para contradecir a los compañeros del mundo que haya hecho esas cinco llamadas que dijeron ellos que había hecho al presidente del Barça, y tampoco me extraña que al Madrid, a su director general, le haya dicho que no han llamado al Barça. Y ya os conté también que están fichando jugadores muy jóvenes, como es el caso hace unos días Brahim. Ahora están interesados en Eriksen, que termina también contrato en el 2020 y no ha querido renovar con el Tottenham. Este chico es un jugador danés, que bueno, está siendo una maravilla también este año, pero Daniel Levy, que es el presidente del Tottenham, del que tienen famosos recuerdos por el fichaje de Modric, por el fichaje de Bale, que es como sacarse una muela sin anestesia el negociar con este tipo, pues no se lo va a poner fácil. Pero eso sí, le queda un año de contrato. Lo normal es que James se quede en el Bayern, aunque ahora no está jugando, y luego hay un tema con el tema del entrenador, que es el caso de Isco y el caso de Marcelo. Solari ha advertido en la planta noble que no va a ceder ni un milímetro con la desidia y los desaires que tenía Isco, ni con los kilos de más que tiene Marcelo. Marcelo ha llegado a tener 7 kilos de más y se negaba a pesarse. Me parece que ayer fue el primer día que se pesó, pero está en eso, están 5 o 6 kilos de más y se le nota. Y Solari ha dicho que con él en este plan no juega ninguno de los dos. Están buscando explicaciones también a la plaga de lesiones que tiene la plantilla en mínimos. Creen que la preparación física de la pretemporada no fue buena y que cuando le dijeron a Pintus que hiciera una especie de pretemporada cuando llegó Solari, pues que muchos jugadores no han aguantado ese ritmo y han empezado a llegar las lesiones musculares. Pero se están agarrando a la ilusión, yo no sé si óptica o es un espejismo, de pensar que en febrero podrán estar recuperados físicamente, que será cuando tengan que enfrentarse en esa primera eliminatoria de octavos de final al Ajax y puedan volver a ganar la Champions. También les vale pensar un argumento que efectivamente es verdad, que dicen que este año, por estas fechas, tienen más puntos que el año pasado y están clasificados para la Copa del Rey. Bueno, es una manera de verlo con optimismo. A ver, Alfredo, ¿qué tenemos por la rueda de prensa del Camp Nou?
López, sobre la denuncia que ha anunciado su presidente, el entrenador del Levante. Va a hablar, primera respuesta.
Perdón. Mira, yo he estado todo el día centrado en el partido, ya tengo bastante con estar metido en lo que pasa en el campo. No he preguntado, no sé realmente lo que va a hacer el club, pero en todo caso, haga lo que haga, está en su derecho. Repito que no he querido saber nada, sé que ha habido revuelo. Yo he tratado que los jugadores se centraran única y exclusivamente en el partido, lo mismo que yo, y a partir de ahora, pues repito que entiendo que lo que haga el club está en su perfecto derecho.
Paco, Carlos Ayats, 97.7, te quería preguntar si te ha costado mucho precisamente eso, ¿no? Abstraer al equipo, o si crees que le ha condicionado al final mentalmente en el partido. Y te quiero preguntar también por la situación física de Boa y de Postigo.
No creo que haya condicionado absolutamente nada. Ya comentó que hemos tratado de abstraernos de todo lo que no depende de nosotros. El partido no tiene nada que ver lo que haya podido o lo que pueda pasar fuera. Y la lesión de Postigo y de Boateng pues son lesiones musculares y veremos el alcance de las mismas.
Hola.
Para el domingo va a ser complicado, me entiendo. Al principio, sobre todo lo de Posti, yo creo que va a ser complicado y lo de Boateng, pues veremos a ver.
Hola, Paco. Hola, mister. Aquí Marta Ramon, en directe a RAC1. Fins a quin punt, si prospera aquesta denúncia que presenta el Llevant amb el cas de Txumi, fins a quin punt seria just, vist el que s'ha vist a l'eliminatòria esportivament, que finalment fos el Llevant qui passés a quarts?
A la siguiente ronda.
Entiendo que... Yo como deportista, evidentemente, a mí me gusta ganar las cosas en el campo, pero también hay una normativa y una reglamentación que seguimos todos. Por lo tanto, a partir de ahí, ya no depende absolutamente nada de mí.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo para el Transistor Onda Cero. Todo el ruido que ha habido antes del partido, desde las 2 de la tarde aproximadamente, ¿ha podido influir en el desenlace, en el ambiente? Por lo menos, no sé si en su plantilla usted ha notado algún jugador descentrado o algún despiste o algo.
No creo. Hemos tratado, insisto, de estar metidos en el partido, de hacer las cosas bien para tratar de pasar la eliminatoria y no creo que haya influido para nada.
Paco, así, Jordi Jiménez, CV Radio en directe. Yo volia preguntarte pel partit. Tira de menos i se llevan que li planta cara als grans, sobretot en la primera part. No sé què li ha faltat a
l'equip.
Entenem que és futbol, però què li recriminaries? O què els has exigit als teus futbolistes al descans que no estaven fent?
Què les dijo al descans de lo que no habían hecho bien?
Primer que tot, estem davant del equip que en les últimes quatre temporades ha sigut campió de la Copa del Rei. En els últims quatre anys ningú ha sigut capaç de...
Són les 11:47 minuts, és l'entrenador del Levante en esa rueda de premsa. Estamos a la espera que baje el presidente del Levante, Quico Català, para que confirme que el Levante va a presentar ese recurso, esa denuncia por alineación indebida del Barça la pasada semana, que de alguna manera le diera la eliminatoria al Levante. Pero esto es algo que tendrá que decidir mañana el comité de competición porque el sorteo será a las 5 de la tarde.
Onda Cero, José Ramón de la Morena.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando... Piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo. Y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, la única...
El Transistor, José Ramón de la Morena.
Bueno, yo desconozco qué va a pasar mañana con la reclamación que va a hacer el Levante. Os vuelvo a repetir los hechos por si me habéis llegado con la función empezada. Este mediodía, el diario El Mundo informaba que el Barça había cometido alineación indebida en el partido de ida de los octavos de final entre el Levante y el Barça, el jueves pasado, cuando el Levante gana allí 2-1. El Barça alinea a Chumi, que es un jugador del filial que había jugado ese partido a pesar de estar sancionado con el Barcelona B en el campeonato de Liga. Chumi había visto la quinta cartulina amarilla en el partido de Liga contra el Castellón y tenía que pasar un partido de sanción, y antes de cumplir ese partido, juega el partido de Copa contra el Levante. El artículo 56.3 del Código Disciplinario dice que hasta que no se cumpla la sanción con su equipo, no puede jugar con los equipos superiores, o sea, con el Barça primer equipo. El Barça niega la alineación indebida y se ampara en la circular número 28, que dice que cuando existe simultaneidad de licencias, las sanciones de carácter leve se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de una determinada licencia. Pero claro, el Barça interpreta que Chumi tiene doble licencia, una para jugar en el filial y otra con el primer equipo, y que como la sanción es falta leve, que sería la quinta tarjeta amarilla, podría jugar con el primer equipo pese a estar sancionado con el filial. Pero esto no es así. Los juristas explican, nos han explicado esta tarde, que lo de la simultaneidad, tener licencia de simultaneidad, se refiere a que un jugador pueda tener licencia para jugar al fútbol y al mismo tiempo esté entrenando a los cadetes, a los infantiles o a los alevines. Y luego ha habido otro tema, que es el plazo, que dice que el Código Disciplinario habla de un plazo de 48 horas para presentar reclamaciones y, por lo tanto, el plazo ya habría expirado. Esto parece que es la parte más sólida del argumento al que se agarra el Barça. Si es verdad que los abogados del Levante, que han estado reunidos esta tarde, hablan que cuando la infracción es muy grave, el plazo es hasta de 3 años. Y este caso entraría como infracción grave. Javier Rodríguez es un abogado especialista en derecho deportivo que ha tenido la amabilidad de abrirnos la ventanilla. Hola, Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿estamos ante un caso de alineación indebida?
Pues aparentemente yo entiendo que sí. Yo respeto la opinión que ha defendido el Club Barcelona, pero a mi entender, y no tengo ningún interés particular en el asunto, yo entiendo que el 56.3, que explica cómo se cumple la sanción de suspensión de partidos cuando un jugador pertenece a un equipo filial o dependiente, prevalece frente a la del nuevo 56.9, que, como bien has explicado, se ha introducido recientemente y además habla de una figura que es la simultaneidad de licencias.
Pero claro, se refiere a la simultaneidad de licencias, no se refiere a que, porque tú tienes una licencia para jugar al fútbol, pero no tienes una para jugar en el equipo profesional y otra en el equipo juvenil. No, te dan otra licencia si estás entrenando, eso es, ¿no?
Correcto. Si estás entrenando, incluso también está previsto, o estaba por lo menos previsto que se aprobara para poder jugar con otro club en fútbol sala, fútbol playa, etcétera, si lo autorizaba el club principal.
Entonces,
esto es lo que no estaba previsto hasta ahora. Estaba previsto que pasaba si un jugador era un jugador de un equipo normal, si un jugador era del filial, que pasaba si ponían copa y tal, pero lo que no estaba previsto era qué pasaba cuando tú entrenabas y te sancionaban con varios partidos, pero luego a la vez jugabas. Entonces, bueno, ¿dónde se cumplía? ¿En todos? ¿En un sitio? ¿En otro? Uh-huh. Y eso es lo que se intentó aclarar con el 56.9.
Uh-huh. Y luego está el asunto del plazo. ¿Se le ha pasado el plazo de reclamación al Levante? Porque dice que hay que reclamar 48 horas.
Bueno, en realidad lo que dice ahora, porque esto se ha modificado varias veces, es hasta las 2 de la tarde del segundo día hábil. Pero bueno, sí, es un plazo de horas prácticamente. Conforme a la regulación de la federación, sí. Y Este es un criterio que lleva siendo pacífico y normal durante muchísimos años. Hay un precedente en el año 2004, que no tengo controlado exactamente
Ese precedente es el que ha dicho el presidente de Levante, Kiko Catalán, que dice que en un partido cultural leonesa Real Sociedad, que la Real Sociedad reclamó fuera de plazo por una alineación indebida y el comité de competición le dio la razón. Y luego me estaba diciendo, Javier, pero me estaba diciendo también Alexis Martín Tamayo, Mr. Chit, que había también otros casos.
Sí, hay una sentencia en la Audiencia Nacional, una reclamación del Valencia Vázquez contra el Madrid por una alineación indebida, en la que también la Audiencia Nacional, desestima, pero casi ridiculiza a un juez que ha amparado eso de las 48 horas diciendo que eso es un plazo absurdo, que para una alineación indebida 48 horas no son suficientes, y que a lo que se refiere con esas 48 horas es para algún error que haya en el acta, pero evidentemente nunca para poder prestar una alineación indebida, que tienes que tener más tiempo.
Es que cuando la infracción es muy grave, dicen que el plazo puede ser hasta 3 años, Javier.
Sí, es correcto. Vamos a ver, el plazo de prescripción, el plazo que en teoría existe para perseguir la infracción son 3 años, porque la alineación indebida está calificada como muy grave. Pero luego siempre ha existido ese plazo de procedibilidad, o como lo queramos entender, de muy reducido, el plazo que es el mismo plazo para alegar un acta, en el cual se debe interponer la reclamación por alineación indebida o lo que hayan alineado los equipos se convalida. Uh-huh. A ver, esto está basado fundamentalmente en la especificidad del deporte y en la necesidad, o por lo menos en la idea que existe, de que las sanciones se ejecuten de manera inmediata, ¿no? Pensad que en derecho administrativo, en tráfico, en hacienda, etcétera, una infracción administrativa se sanciona y tarda meses. Mientras que aquí, en una semana hemos agotado unas alegaciones, un recurso en apelación,
claro, entre otras
hemos
cosas,
ido al TAP a tener la cautelar.
Entre otras cosas, porque claro, el sorteo es mañana a las 5 de la tarde. Entonces,
efectivamente.
Claro, van a decir. Perdóname un momento, Javier, dame un minuto nada más. Acaba de comparecer Ernesto Valverde en rueda de prensa y no sé si habrá dicho algo sobre esto, Alfredo.
Que passi amb el tema del cas Txumi, que hem anat coneixent aquesta tarda. Quines sensacions tens davant l'escenari
que pugueu
quedar eliminats,
que quedar
i per reconstruir una mica la pel·lícula des del teu punt de vista,
la com va anar l'alineació de Txumi?
No, tradúcelo un poquito más alto, Alfredo, que no lo entendemos.
¿Y cómo fue la alineación de Txumi? ¿Cómo se lo explica?
¿Cuál es la pregunta? Perdona.
La pregunta és...
La reflexió està molt bé, però què és la pregunta?
No, la pregunta és si en algun moment va haver-hi algun dubte
en l'alineació de Txumi en el partit de ida.
Davant l'escenari que podeu quedar eliminats.
Pues no, no ha habido ninguna duda, en absoluto. Para nada. De alinear a ningún jugador, porque pensamos que todo lo que hemos hecho ha sido lo correcto, lo hemos hecho bien. Y la sensación que tengo es que mañana vamos a estar en el sorteo y que la semana que viene tenemos una eliminatoria que no sabemos contra quién va a ser. Pero lo demás no tenemos ninguna duda, ni ahora, ni antes del partido de ida, ni durante, ni después, ni de ningún tipo.
¿Respalda, por tanto, Txumi, la alineación de Txumi en el partido de ida?
La sensación que no habéis hecho nada mal, pero en el momento de convocar a Txumi, de alinearle...
No, la sensación no, la seguridad.
La seguridad. ¿Tuvisteis en algún momento alguna duda? ¿Eleváis alguna consulta a nivel interno? ¿O lo teníais? No hizo falta hacer nada, no, ni preguntar nada.
Absolutamente no. Yo ya sabía que Txumi estaba sancionado con el que no podía utilizarlo el día del Eibar. No solo él, sino también a Mújica, que también estaba sancionado del B. Pero nada más.
Aquí.
Siguen todas las preguntas, van encaminadas a esa polémica.
¿Está Carlos Vela como jugador?
Preguntando por Carlos.
Sí, un jugador que está en otro equipo. Sigo. Lo respetamos mucho al equipo, al jugador y tal.
Bueno, Javier, lo que estoy escuchando al entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no es que tenga dudas con los plazos, que entiende que no hay alineación indebida. Y lo que sí que parece claro es que alineación indebida sí que hay, ¿no?
A ver, yo lo que he escuchado es que el Barcelona interpreta el 56-9, la simultaneidad la interpreta como la posibilidad de actuar con dos de los equipos. Yo creo que la simultaneidad está definida precisamente para esa doble condición de licencia de jugador y de entrenador con el mismo club o de jugador con otros clubes en playa, sala, etcétera.
No, por eso te lo pregunto a ti. Tú eres doctor en Derecho, eres abogado especialista en Derecho Deportivo y sabes de esto. Valverde es especialista en fútbol y es entrenador. O sea, es que la palabra simultaneidad, se presta a esa interpretación también, ¿no? Que dice, hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores, dice el 56.3. Pero claro, luego está la circular 28, que dice que cuando existe simultaneidad de licencias, y se entienden, seguramente Valverde a lo mejor entiende simultaneidad de licencias, que le valga para jugar en segunda B y en el primer equipo.
Si no existiera el párrafo 3, que es el que estamos hablando, todo esto se podría contemplar. Pero es que el párrafo 3 habla expresamente de equipos filiales. Entonces, desde el momento en el que ya hay un párrafo que trata específicamente este tema, que dice, cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados en otros equipos de la cadena principal o de